tic-tac, tic-tac.
Cartes marcades.
Tic-tac, tic-tac.
Juegos de azar.
Tic-tac, tic-tac.
Muerte anunciada. No tengo abogado para el día del juicio final.
Once y 21 minutos de la mañana. Hablemos del cambio de horario. 688-840-840, si tú también quieres participar. En la actualidad, unos 1.500 millones de personas en todo el mundo adelantan y retrasan sus relojes. Japón y la India no están en ese grupo. Y en Europa, la Comisión Europea ha dado 6 meses a los estados de la Unión para que notifiquen si las manecillas del reloj se quedan en el horario de invierno o en el de verano.
Para abril del año que viene tenemos que ir tomando esa decisión. Se trata de un debate que divide a ciudadanos, a empresas, que también está influenciado por la posición geográfica, claro, el ocio, y cuya consecuencia se notará sobre todo en que anochezca antes o después. Hay que decir que, bueno, básicamente lo notaríamos más en invierno.
Bruselas quiere que el último cambio de hora obligatorio sea el de marzo del año que viene, y a partir de ahí quienes decidan volver al horario de invierno podrán cambiar la hora en octubre de 2019. Y ya, ahí se acaban los cambios, parece. Si es que llegamos a entendernos.
Bueno, todo esto viene precedido de una consulta en la que más de 4,5 millones de europeos se decantaron por finalizar con el cambio de horario. Y Bruselas aprieta el acelerador. Parece que el cambio es inminente, pues consideran que hoy existen formas más eficaces de ahorrar energía.
Ahora hay que elegir, pero hacerlo con cordura, con cierta lógica, para que el cambio no afecte a los intercambios comerciales, a los vuelos y a todas estas cuestiones.
Y el gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que creará un comité de expertos que analizará los pros y contras de cada opción.
Vamos a saludar a Antoni Díez Noguera, catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona y experto en cronobiología. Hola, Antoni, buen día.
Hola, buenos días. Bueno,
no sé si te han citado dentro de ese comité de expertos o no.
Yo no, una compañera mía sí que está precisamente, pero no en el de a nivel nacional español, sino aquí en Cataluña. Y hace tiempo hay una comisión que está encargada de estudiar el posible cambio horario, y que no solo afectaría si cambiamos o no, sino a ver si qué horario es el mejor. Pero sí, han consultado con nosotros.
Claro, porque habrá gente que diga que le agobia las cuestiones de cambiar el uso horario porque durante un tiempo está un poquito aturdido o nota que le falta luz. Pero claro, si nos quedamos justo con el que menos luz tiene para nosotros, no sé si eso nos afectaría en general.
Bueno, a ver, lo que es importante desde el punto de vista estrictamente fisiológico para la salud, digamos, es no hacer los cambios. Ahora, si estamos un poco más adelantados, es decir, si seguimos el de invierno o el de verano, quizás eso no es tan relevante. Sí que puede ser más práctico o quizás más próximo a lo natural uno que otro, pero vuelvo a decir, lo que sí que es, bueno, importante tampoco es que produzca un trastorno muy
si
grave,
no es un drama, pero bueno.
Es el hecho de no cambiar, eso sí que sería recomendable hasta desde el punto de vista fisiológico, digamos.
¿Pero qué habrá pesado más en Bruselas para plantear en serio este asunto de eliminar el cambio de horario? ¿El supuesto ahorro de energía, que igual no es para tanto, o que realmente sí nos afecta a la vida y a los biorritmos el cambio?
A ver, en cuanto al ahorro de energía, esto es una cuestión más que discutible. Nosotros hemos incluso aquí averiguado, intentado obtener alguna dato, algún trabajo objetivo que realmente evidencie esto, y la verdad es que no lo hemos obtenido, y se ha pedido incluso a instituciones oficiales a ver de evaluar el ahorro energético, y realmente no existen, o no nos contestan o no existe, vaya. Yo no he visto todavía una evidencia que realmente diga que este cambio, este ahorro es real. O sea, esto es una cuestión ya a tener en cuenta. Y la otra es en cuanto a la molestia que esto pueda producir. La verdad es que trastornos en sí no produce como tal. Máximo, yo hablaría, siempre que comento, es una molestia, una pequeña molestia que genera el hecho de hacer este cambio. Y esta molestia, la verdad, si no es necesaria para obtener un beneficio, pues la verdad es innecesario hacerlo así, ¿no? Y sí que había habido algunos trabajos hace tiempo ya en Canadá que se usó, en el cual precisamente lo que se demostraba es que este cambio producía, por ejemplo, en el cambio en el cual dormimos una hora menos, en el de primavera, en el que se producía un incremento de accidentes de tránsito en los días posterior, en el día posterior, pero no era tanto atribuible al hecho de cambiar de horario, sino a que el día ese la gente conducía durante más horas a oscuras, digamos así, y también cambiaba el hábito de dormir, o sea, esa noche todo el mundo duerme una hora menos de promedio la población, lo cual probablemente el incremento de accidentes era atribuible más a estos factores que no al hecho de cambiar de horario.
Según los expertos, ¿cuál nos convendría más a los ciudadanos? ¿El horario de invierno, el de verano? ¿Nos interesa más ir a trabajar con luz o nos agobia más justo lo contrario, salir de trabajar y que ya sea de noche?
A ver, vuelvo a decir que desde el punto de vista científico, digamos así, fisiológico, que sea mejor uno que otro, no hay datos como para decir que uno sea mejor que otro o que produzca menos molestias. Quizás alguna razón podría esgrimirse a favor de dejar el cambio de invierno, digamos así, que es el que nos acerca más a lo que sería el horario solar, el horario de luz, y el que también hace que adelantemos nuestros horarios, por ejemplo, y comamos más, o cenemos en este caso, sea más temprano y haya más separación, que esto es lo interesante, entre el momento después de cenar y el horario de ir a dormir, o sea, no queda más separado y queda más visible para el organismo, pero de cualquier forma no es claro, digamos, que sea mejor uno que otro desde el punto de vista científico. Ahí entra más ya casi los gustos de la población, que le guste pues tener más o menos luz después de por la noche, etcétera. Pero vaya, quizás algún argumento, si aprueto mucho, quizás sería el de invierno el más recomendable.
Antoni, lo que sí parece que en los últimos tiempos se habla mucho de cómo nos afecta el horario o la luz, incluso, pues a nuestra vida, porque se ha hablado de intentar arreglar modificar los horarios de las comidas, de las cenas, de a qué hora los programas de televisión tendrían que acabar. Ahí, no sé, los expertos, los que os dedicáis a esto, ¿notáis mayor sensibilidad?
¿Qué quieres decir? Sensibilidad en el tema.
Bueno, el tema, claro, a lo que vosotros trabajáis y que posiblemente habréis alertado más de una vez, claro.
Sí, hombre, realmente es un tema que antes casi ni se consideraba y cada vez más la gente lo tiene en cuenta, el efecto de la iluminación como tal. O sea, aquí habría que diferenciar como dos posibles efectos. Uno, lo que es en cuanto a horario, ya que la luz para nosotros, para el organismo, todos los organismos en general, es la señal que nos está diciendo a qué hora estás y en qué hora vives, digamos. Esto es el factor reloj, digamos así, que ahí sí que lo importante es que sea, lo vuelvo a decir, regular y que no haya cambios. Y luego es la luz en sí mismo como estímulo que nos está enviando al cerebro una señal y que incluso nos estimula determinadas áreas y provoca que estemos más despejados a unas horas que otras, e incluso puede afectar el humor. Y ahí sí que esto es un tema que recientemente se está tratando bastante y pues causa mucho interés, incluso hasta el tipo de iluminación. Ahora cada vez con los LEDs y este tipo de luces que son azuladas, por decirlo así, tienen un efecto mucho más marcado sobre el organismo que no la luz tradicional anaranjada, digamos, de la lámpara de incandescencia. Y eso sí que, por ejemplo, recibir este tipo de luz a determinadas horas del día, pues puede tener efectos sobre el organismo, sobre todo, vuelvo a decir, a la hora de sincronizarnos y a la hora de despejarnos por la noche, cosas de este tipo.
Cualquier día llegaremos a nuestro puesto de trabajo y hay luces azules o de colores, vamos a sentirnos como gallinas ponedoras, pero bueno, todo lo que sea mejorar nuestra sensación, pues será bueno. Lo mencionábamos un poco de pasada, no sé si el prime time es otro de los enemigos para esto de los biorritmos, y también lo habéis estudiado, esto de que, bueno, pues al final nos pongamos a ver una película que empieza a las 10:30 y eso nos descalabra la posibilidad de horarios más sensatos.
Sí, a ver, descalabrar no llega a tanto, pero sí que puede tener, y sobre todo va a depender ahí, como siempre, un poco de la sensibilidad de las personas, el exponerse, de hecho, sea, o sea, a ver, la luz azulada, digamos, la que utiliza nuestro organismo para ponerse en hora, por decirlo así, sí, cada día, sí, es de todo el espectro visible, es la luz azulada, es la que tiene mayor incidencia sobre el organismo y sobre nuestro reloj. Entonces, la luz azulada, de forma natural, está previsto, por decirlo así, que la recibamos durante el día y especialmente a primeras horas de la mañana. En cambio, si esta luz azulada la recibimos, por ejemplo, después de cenar o antes de ir a dormir, nos está llegando en un momento que es como si le estamos diciendo al organismo, le estamos engañando, por decirlo así, le estamos diciendo es de día cuando no lo es. Y eso sí que puede provocar alguna pequeña alteración, sobre todo a la hora de dormir, de que nos despeja, nos cambia un poquito el horario, nos desarregla, digamos, nuestro reloj.
Claro, ¿eso entonces está gestionado también en las tablets o en los teléfonos, exacto, y en todos, exacto, estos aparatos que, exacto, nos empecinamos en mantener también en la cama?
Exacto, exacto, exacto. Todo esto, o sea, precisamente todo lo que son pantallas y dispositivos de estos tienen un componente azul muy, muy, muy marcado. Uh-huh. Incluso hay una, bueno, o sea, si hay que decir marcas o no, bueno, es igual los de Apple, ya incorporan en un sistema que a determinadas horas reduce la cantidad de luz azul en la pantalla, uh-huh, precisamente para evitar estos problemas, lo cual quiere decir que realmente tiene una incidencia importante y por lo tanto sería desrecomendable, uh-huh, recomendable no hacerlo, el exponerse a pantallas y elementos de este tipo a partir de, pues yo qué sé, después de cenar, de, uh-huh, cuando ya es de noche.
Bueno, pues apunten, ¿eh?, los oyentes del Boulevard Magazine, que luego se nos olvidan estas recomendaciones.
Bueno, yo vuelvo a Bruselas y a su determinación, porque esto del horario cambie, pero claro, aquí cada estado va a decidir si lo hace, si no lo hace. Eso, no sé, ¿debería haber algún consenso más que dejar la libertad a los estados de tener el horario que consideren?
Bueno, yo particularmente pensaría que sí, que debería ponerse de acuerdo, porque claro, eso puede generar, por ejemplo, imaginemos que Francia se queda con horario de verano y España se queda con horario de invierno, que si nos desplazamos, pasamos la frontera simplemente sin movernos del uso horario, es decir, continuando exactamente con el mismo patrón de luz, pues vamos a tener que estar cambiando de horario y eso, pues, vuelvo a decir, no es un trastorno, pero sí va a ser una molestia innecesaria. Entonces yo ahí creo que sí que sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en ir todos de la misma manera, o sea, porque a nivel incluso práctico eso va a suponer una molestia, el cambiar de uso horario, bueno, de horario, más que de uso horario, el cambiar de horario sin movernos del uso horario.
Sí, sí, a nosotros en la radio para cuadrar entrevistas es un lío, ya tienes que estar especificando qué tipo de horario te refieres, sería eso, la verdad, complejo. Sí, decíamos, sí, en la presentación del programa, Antone, que esto del cambio de hora y de regularlo de alguna forma es más viejo que los panchos, pero nunca nos ponemos de acuerdo. Que ahora Bruselas lo plantee, ¿os parece bueno, os parece positivo? ¿Creéis que hay alguna explicación o es para que hablemos de esto,
sí,
y no del Brexit?
No.
¿Cómo lo veis?
Bueno, no sé la razón que les ha llevado exactamente. Hombre, supongo la razón que les ha llevado a hacer este cambio es porque realmente era una cuestión que la gente la cuestionaba desde hace muchísimo tiempo y especialmente incluso a nivel científico y a nivel serio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que ya tocaba, porque vuelvo a decir, el argumento del ahorro de energía es una cosa más que dudosa. Incluso hay algún trabajo en Estados Unidos que decía que se gastaba más energía a raíz de todo esto. O sea, que decir que yo creo que era necesario que esto se produjera. Además, vuelvo a decir que sí que había en el público en general, en la ciudadanía, que como un sentimiento de que esto era una molestia innecesaria. Y eso, realmente creo que el cambio se ha producido un poco por eso. Bueno, el cambio, la decisión de hacer esto es por esta razón. O sea, no hay argumentos, por decirlo así, sólidos que sustenten el tener que hacerlo, y ya, si lo hacemos, lo cambiamos. Bien.
Uh-huh. Bueno, pues hoy estamos charlando con Antoni Díez Noguera, catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona y experto en cronobiología. Un lunes 17 de septiembre de 2018, veremos a ver cuándo es nuestra próxima charla para decir que definitivamente esto ha cambiado. En todo caso, ya sabemos que la luz azul nos beneficia por la mañana. Echaremos un vistazo a cuál es la que tenemos aquí en el estudio y en redacción. Antoni, muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias. Adiós. A vosotros.
Que alguien pare ese infame. Tic-tac, tic-tac, maldita música.